La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Rusia corta a esta hora sine die el suministro de gas hacia Alemania y Europa vía el gasoducto Nord Stream. Aduce un problema técnico horas después de una propuesta del G7 desde Berlín de poner un tope al precio del petróleo ruso en el mercado internacional. En Reino Unido, cerrada la votación de los conservadores británicos para elegir al sucesor o sucesora de Boris Johnson, la actual canciller Liz Truss parte como favorita. De las Américas, Argentina, intento fallido de magnicidio contra la vicepresidenta Fernández de Kirchner anoche en Buenos Aires, conmoción en el país, condenas internacionales. Fin de campaña en Chile de cara al referéndum del domingo sobre la futura Carta Magna, apruebo o rechazo, y a esta hora un ataque con explosivos deja en el departamento de Huila, en San Luis, deja 8 soldados colombianos muertos en esa zona geográfica conflictiva del sur del país. Fabián Ilí en controles, al micrófono Marcos García Herrera, noticias. A juicio de Energoatom, el grupo energético público ucraniano, la delegación de la Agencia Internacional de Energía Atómica que llegaba el jueves a la central nuclear de Zaporilla, en el sur-sureste de Ucrania, situada en la línea del frente bélico ocupada por las tropas rusas, no tendrá dificultades en efectuar una evaluación objetiva de la situación debido a la interferencia de las fuerzas rusas presentes en el lugar y sus alrededores. Al menos 2 de los 14 expertos de la misión de la Agencia de la ONU permanecerán en la central al término de la misión en curso. Todavía siguen presentes a esta hora 6 inspectores.
Звичайно, ми зробили все, щоб МАГАТЕ отримало доступ до Запорізької АЕС. Я вірю, що ця місія.
La misión de la AEA es importante y tendrá un papel que jugar, estimaba este jueves el presidente ucraniano Zelensky, que también se mostraba crítico con el objetivo prioritario de su estado, Kiev. Natalia Olivares.
El líder ucraniano no parece estar satisfecho, más bien ha afirmado claramente su desacuerdo y frustración con el resultado de la misión de la Agencia de Energía Atómica. Según él, no es conforme a lo acordado previamente.
El objetivo era la desmilitarización del territorio de la estación. A esto deberían apuntar los esfuerzos ucranianos e internacionales. Y era el punto clave de nuestros acuerdos sobre seguridad. La desmilitarización y control total por parte de nuestros trabajadores nucleares era una prioridad clara.
Mientras tanto, rusos y ucranianos siguen acusándose de bombardear el lugar, amenazando el mundo con una posible catástrofe nuclear.
Ucrania precisamente afirmaba esta tarde haber bombardeado una base rusa situada a proximidad de Energogar, la ciudad adyacente a la central de Zaporilla.
You know, the physical integrity would be the power supply and of course the staff.
A su regreso a Viena, sede de la agencia, el jefe de la AIEA, Rafael Grossi, afirmó que su mayor preocupación en estos momentos en cuanto a la central de Zaporilla es la integridad física de la planta, su suministro eléctrico y la suerte del personal. En el otro frente de la guerra, el energético entre Rusia y Occidente.
Das Strommarktdesign betrachten müssen.
La jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentaba el borrador destinado a limitar los precios de algunos productores de electricidad, a utilizar también parte de sus excesivos beneficios, dijo, lo que incluiría pistas para disociar los precios de la electricidad de la cotización del gas disparada desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania. Von der Leyen agregaba que es hora ya de imponer también un precio tope al gas ruso. Al respecto, los ministros de finanzas del G7, reunidos en Berlín, alcanzaban un acuerdo para imponer un precio límite tope al petróleo ruso importado, para acotar así los ingresos de Moscú, sin provocar a la vez un fuerte aumento de las cotizaciones mundiales. Mauricio Latorre.
Diese Preisobergrenze für russische Ölexporte ist darauf ausgelegt,
este límite sobre las exportaciones rusas de petróleo apunta a reducir los ingresos de Putin y la financiación de esta guerra, declaró el ministro alemán de Finanzas Christian Lindner al presentar la iniciativa del G7. En concreto, Rusia vendería su petróleo a países terceros a un precio inferior al de hoy en día, pero seguiría siendo superior al precio de producción para seguir vendiéndolo y evitar un corte de suministro. El desafío para el G7 consiste ahora en sumar el mayor número de países posibles, en particular los mayores compradores como India y China, no mencionados en la declaración de Berlín. Esta limitación de los precios del petróleo ruso debería a su vez apoyarse en una prohibición para las aseguradoras y reaseguradoras de cubrir el transporte marítimo del petróleo ruso.
En caso de que prosperara esa propuesta del G7 Finanzas, en Moscú el Kremlin amenazaba más temprano con cortar exportaciones de energía. Dejamos de cooperar si las reglas adoptadas no son las del mercado, afirmaba el portavoz Peskov en el Kremlin antes de que el gigante Gazprom esta tarde del viernes anunciara detener sine die el suministro de gas a Europa vía Alemania hasta que sea reparada una turbina del gasoducto Nord Stream. El fabricante ignora las razones aducidas por Moscú. Por último, en Asia Central, una enorme explosión estremecía el viernes la mezquita de Gazarga en la ciudad afgana de Herat, matando a 18 personas en el oeste del país, entre las cuales se encontraba su influyente imán, que reclamaba hace pocas semanas la decapitación de cualquier persona que intentara derribar el régimen talibán. Angélica Pérez.
Partidario del régimen talibán, Mujib Rahman Ansari era un influyente imán de la ciudad de Herat y atraía con sus encendidas prédicas a numerosos fieles a una de las mayores mezquitas de la ciudad. A principios de julio, ante una tribuna de dignatarios religiosos reunidos en Kabul, no dudó en declarar que cualquier persona que intente derribar el régimen debía ser decapitada. El número de atentados ha disminuido en Afganistán desde la toma de poder por los talibanes, pero no ha cesado, y la mayoría de los perpetrados han sido reivindicados por la rama Khorasan del grupo Estado Islámico. Sus ataques apuntan ante todo a las minorías religiosas chiita, sufí y sij, al igual que a los de dignatarios religiosos talibanes.
Por último, Washington anuncia hasta ahora nuevas ventas de armas a Taiwán, la isla nacionalista, por 1.100 millones de dólares más en pleno contexto de tensiones con Pekín.
Noticias de América en RFI.
Cristina permanece con vida porque por una razón todavía no confirmada técnicamente, el arma que contaba con 5 balas no se disparó pese a haber sido gatillada. Este hecho es de una enorme gravedad.
La voz del mandatario Alberto Fernández, conmoción en Argentina, condena y repudio internacional tras el magnicidio fallido anoche en Buenos Aires contra la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido una semana después de que la Fiscalía en Buenos Aires pidiera su detención e inhabilitación política por presunta corrupción. El sentir este viernes en Buenos Aires, con esta abrumadora movilización popular en la capital y otras localidades del país, en solidaridad con Cristina Fernández. El sentir este viernes a través de la voz del asesor del Ministerio del Interior, docente en la Universidad de San Andrés, Buenos Aires, Marcelo Leira, RFI.
Una persona se acercó a la vicepresidenta de la Nación y gatilló un arma que estaba cargada 2 veces frente a su rostro. Eso tiene consecuencias, es un atentado. Que el atentado no haya terminado con la vida de la presidenta, afortunadamente, no implica que no haya sido un atentado. Es un atentado, ocurrió y es gravísimo.
¿Se puede hablar de acto aislado?
De ningún modo se lo puede considerar un hecho aislado. Se escucha todos los días expresiones muy agresivas, acusatorias, de muy diverso tono, en buena parte de la prensa, en una parte del Poder Judicial, que ha aceptado denuncias muchas veces frívolas contra la vicepresidenta de la Nación, y en buena parte de la clase política también. Es un acoso motivado políticamente que tiene consecuencias muy negativas, creo, para la convivencia democrática y para la persona de la presidencia de la presidenta de la Nación, que es una persona y que merece que sus derechos sean respetados.
¿Qué consecuencias justamente puede tener este atentado?
Las consecuencias respecto de la convivencia democrática en el futuro todavía están por verse. Es muy importante que la respuesta hoy sea categórica y ecuménica de todos los lados del espectro político. La sensación que se siente desde anoche es de conmoción y de perturbación. La sensación es que las cosas han llegado a un nivel que a nosotros nos asusta mucho. Este es un país que sufrió mucha violencia política, que creíamos haber desterrado.
Vamos a tener un país donde todos vamos a poder vivir mejor.
Toda la juventud va a levantarse el domingo a votar.
De todas maneras, rechazo porque es una constitución que fue
Chile decide el domingo, 15 millones de electores mejor deciden si aprueban o rechazan la nueva constitución, 388 artículos, una elaboración y redacción propiciada por las protestas del 2019 contra el modelo económico del país, exitoso para algunos, creador de grandes desigualdades para otros. Se trata además de reemplazar la vigente Carta Magna, redactada en plena dictadura Pinochet. El rechazo partía días atrás con ligera ventaja en los sondeos. Yasna Musa, RFI Santiago, en línea más temprano con estos estudios o observaciones acerca de ese tenso ambiente preelectoral.
El ambiente esta semana ha sido especialmente tenso, con muchas polémicas y con actos incluso de violencia, pero por otro lado también con muchas actividades y actos masivos. Incluso podemos decir que se ha revertido un poco la sensación que hubo en las últimas semanas de que el rechazo se mostraba muy seguro, pues la opción del apruebo sentía que tenía también el camino cuesta arriba. Sin embargo, cada uno de los cierres de campaña del apruebo en los últimos días, sobre todo el de ayer, han sido multitudinarios. Quizás justamente lo más curioso fue este jueves en el cierre oficial, donde la diferencia fue abismal. Se calcula que hubo al menos 300.000 asistentes al evento a favor de la nueva constitución y no más de 500 personas al cierre del rechazo.
Las encuestas anticipan un triunfo del rechazo. ¿Qué es lo que explica que el rechazo siga arriba como favorito?
Bueno, la explicación en realidad tiene mucho que ver también con lo que han mostrado las encuestas y que esto genera una sensación, ¿no?, en la población. Influye mucho también la influencia que tienen las encuestas, valga la redundancia, en los medios y en los políticos. Entonces se transmite esta sensación de triunfo por parte del rechazo, y también recordemos que esta vez el voto es obligatorio, entonces hay muchos factores en juego y eso también ha generado una sensación de incertidumbre, pero que podría jugar a favor del rechazo. Y también expertos aseguran que se trata de una de las campañas más sucias de la historia del país, con mucha desinformación dando vueltas, lo que cualquier cambio como el que propone una nueva constitución genera también incertidumbre y miedo en parte de los electores.
¿Cuál ha sido la actitud del gobierno en estos días?
Bueno, hay una evidente tensión entre el oficialismo y la oposición, sobre todo porque estos últimos han criticado muy duramente a representantes del gobierno Gabriel Boric y a otros políticos de su coalición por su evidente apoyo al apruebo. Pero además se sumó que esta semana Gabriel Boric apareció en la portada de la revista Time y en una entrevista con ese medio aseguró que en caso de que ganara el rechazo se respetará la decisión del país de haber decidido cambiar la actual constitución por un órgano elegido democráticamente. Y para ello Boric dijo que en esta entrevista que hay que continuar con el mandato del pueblo. Y esa ha sido, digamos, su actitud en todas las durante el último mes y se ha mantenido firme con esa postura.
Más detalles a partir del lunes con Yasna Musa desde Santiago y Melissa Barra, RFI, desplazada a la consulta. Vamos a Colombia ahora.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Colombia, suroeste del país, departamento del Neiva, en la localidad de San Luis. Un ataque con explosivos en una zona rural ha dejado al menos 8 policías muertos. Este mismo viernes informaba el propio presidente Gustavo Petro. En línea hace unos minutos estaba con RFI, la antena local en Neiva de RCN, Radio Colombia Noticias. Es Diego Ramírez.
Bueno, pues lamentablemente un suceso ocurrido en la vereda San Luis del municipio de Neiva, en el departamento del Huila, en Colombia, donde lamentablemente, siendo las 14:30 en la vereda Corozal, fue activado un artefacto explosivo al paso de una camioneta de la Policía Nacional, donde posiblemente fallecen 8 uniformados adscritos a la Comisión de la Policía de San Luis. Los funcionarios se encontraban en una actividad de bienestar social al comando de la MENEP, quienes habrían salido de la unidad a las 10:30 de la mañana. Hasta el momento se desplazan hasta el lugar de los hechos unidades de la SIJÍN, de la CIPOL, en compañía del Ejército Nacional de Colombia y obviamente de RCN. En Radio Colombia estamos cubriendo el evento para tener informada a toda la comunidad, tanto local como internacional.
¿Qué tipo de actores armados se mueven en el departamento cerca del suroeste, sur, pacífico colombiano, frontera con Ecuador?
Pues en este momento lo que más dicen es que hay grupos armados, incluso con disidencias de las FARC, el ELN, y estos grupos narcotraficantes que han llegado de México, que se llama el cartel de Sinaloa y otros carteles, están peleándose y disputándose precisamente esas rutas marítimas de tanto insumos para sustancias alucinógenas como transporte de armamento, dineros y obviamente el alcaloide. Entonces digamos que en este momento pues hay una presencia de estos grupos irregulares y pues ya digamos que la fuerza pública viene adelantando algunas labores, pero pues son insuficientes para poder contrarrestar esta acción de los delincuentes en ese sector del país.
¿Suena como una llamada de atención al nuevo gobierno?
Sí, claro, me parece que es un punto crítico en este momento de lo que está viviendo el país. Nosotros como medio de comunicación pues estamos alertos siempre a informar de forma imparcial, pero pues no solamente son ataques contra la fuerza pública, sino también ataques contra la población civil, líderes y contrariamente las instituciones del Estado.
RCN, Huila, Diego Ramírez. El mandatario Petro ha propuesto un cese el fuego multilateral hasta la fecha con los disidentes del Pacto de Paz de 2016 que desarmaba a las FARC y a los grupos también del narcotráfico como parte de una política de paz total para desactivar el conflicto armado de casi 6 décadas. En Colombia avanza Lula en las encuestas sobre Bolsonaro. El avance de Lula se reduce a 13 puntos según un sondeo. El Instituto Datafolha de Sao Paulo considera que se augura ya una segunda vuelta el 30 de octubre. El bajo crecimiento, la crisis global han frenado la recuperación del empleo en América Latina, concluye el jueves la Organización Internacional del Trabajo con sede regional hemisférica en Lima. Segunda parte.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Jordi Batallé recibe en estos estudios al escritor cantante guatemalteco Mario Álvarez Porta.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En estos tiempos de crisis, en los que la inflación y el desempleo ocupan todos los medios de comunicación, solo nos queda quizás tomar las cosas con filosofía. Y esto es lo que precisamente hace sin duda nuestro invitado de hoy, el escritor y cantautor guatemalteco Mario Álvarez Porta, quien acaba de publicar su libro Trilogía de Amor y Muerte.
Empieza a amanecer y tú no vuelves. Dejaste abandonada nuestra casa, tal vez buscando otros placeres, o quizá te llevaron engañada. Me encuentro.
Y para hablarnos de su nuevo libro y de su trayectoria como escritor, pero también de su faceta de cantante, Mario Álvarez Porta ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Mario.
Para mí es un honor, Jordi, estar aquí en la Ciudad Luz, en París, y estar en tu programa y estrecharte la mano.
Estamos encantados.
Estoy feliz de estar acá. Contigo.
Estamos felices de tenerte aquí.
Gracias,
entre nosotros. Permíteme que explique a nuestros oyentes que has nacido en la localidad guatemalteca de Huité en 1963, donde desde muy niño contabas que escuchabas conversaciones filosóficas de tu padre con invitados que tenía. ¿Qué recuerdos te quedan de esas visitas?
Bueno, yo creo que mi padre era un hombre de dos mundos. Manejaba el mundo bucólico de Huité, donde se crió y donde tuvo algunos terrenos, algunas almunias, y también fue un hombre de la ciudad, donde estudió filosofía y letras, y tenía grandes amigos que eran amantes de la filosofía, entre ellos don Manuel Roldán Moreno, un egregio escritor y un egregio profesor. Y entonces, desde niño, yo me acuerdo que por la pérdida de mi madre, que murió en el año 72, pues yo fui asiduo seguidor de mi padre. Es decir, lo seguía a todas partes. No tenía opción. Entonces, me sentaba a oír las charlas de los alumnos de don Memito, como le decíamos, y entonces hablaba de la fenomenología del espíritu, de las obras del maestro Sartre, de los grandes, de Michel Foucault. Y entonces, no sé, como para la mente de un niño oír conceptos tan abstractos y tan rebuscados a veces, ¿no? Que son creados en la mente de los filósofos.
El lenguaje filosófico es particularmente abstracto, incomprensible para el común de los mortales. Para el niño que tú eras, tenía algo de mágico quizás, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que Guatemala es un lugar mágico, es un lugar que espero que un día conozcas. Por un lado está ese realismo mágico que no solo que no solo es patrimonio de García Márquez o de Miguel Ángel Astures, es viene implícito con la cultura maya. Por ejemplo, Guatemala tiene cerros mágicos, tiene cuevas mágicas. Por ejemplo, sin ir tan lejos, cerca de Zacatepeque, cerca de colindando con Escuintla, está el Cerro del Mirandía. Es un enorme cerro donde todavía, hoy por hoy, van a hacer rituales indígenas o mestizos, y ahí le piden a un espíritu que los bendiga y que les dé riqueza. Eso. Ese es el, todo eso está lleno de magia, ¿no? Exacto, así es, Jordi.
¿Qué representaba Uité para tu padre y para ti? ¿Es un pequeño paraíso lejos del mundanal ruido de la capital de Guatemala?
Claro, como decía Heráclito, que las aguas del río no pasan dos veces por él. El Uité de hoy no es el mismo de los años 60. Era un Uité, como te digo, lleno de almunias verdes, de huertas llenas de frutales y todo. Y la gente de esa época también era mágica para mí, ¿no? Eran en su mayoría estas personas eran descendientes de ciudadanos españoles que llegaron a poblar esa parte de ahí con una riqueza lingüística impresionante. Entonces yo oía todos esos relatos de personajes, por ejemplo, en la trilogía que tú mencionas de Amor y Muerte, hay un cuento que se llama Betsabé. Bueno, ya el nombre Betsabé ya te remite a la historia de David en la Biblia. Entonces, es muy curiosa este relato porque pone a prueba la psiquis, la tolerancia de su esposo, ¿no? El jinete, en cuanto a que ella era pues ligera con la sexualidad, con los leñadores que llegaban a beber del agua que ella les ofrecía, pero era un agua un tanto sexual, ¿no? Es decir, que el agua ahí está simbolizada.
Volviendo a tu trilogía, Amor y Muerte, ¿Eros y Tánatos son los motores que mueven el mundo?
Sí. Y, bueno, yo creo que Eros y Tánatos, haciendo un poquito de... pertenecen a una obra que planteó Freud, es el malestar en la cultura. Aunque no lo habla de forma de tánatos, creo yo, sino como ese principio de muerte, ¿verdad? Que conjugan. Pero esta trilogía, el cuento contiene seis relatos, o siete son, ¿verdad? Pero en tres de ellos se da la muerte de una forma asiaga, podríamos decirlo, como es, ¿verdad? La muerte es la posibilidad, según Heidegger, Martín, que corona todas las posibilidades. Yo puedo decirte, luego de aquí iré a Montparnasse o iré a ver la casa de Picasso, ¿no? En Batolaboa, pero puede que no llegue ni siquiera a la salida. Es decir, sin ser negativo, tenemos que aceptar que somos de la muerte.
Es cierto que la idea de este libro surgió después de la muerte de tu padre.
Sí, así fue. Mi padre tuvo una buena vida, pero como la vejez lo venció, Jordi, como todos nos vence la vejez. Y entonces, en el momento en que él estaban inhumando, porque sí fue en humus, en tierra, en un cementerio en Misco, en la ciudad, en el municipio de Guatemala. Y en ese momento yo le dediqué unas palabras y vino a mi mente una recordación de como una película que se desembobinó de toda mi niñez. Fue un momento muy, muy difícil. Y yo creo que las lágrimas no me dejaban, pero sentí la necesidad de serenarme y de dedicarle todo aquello que él me enseñó, o por lo menos de darle las gracias. Y entonces nació en ese momento esta obra. Esta obra es dedicada realmente a mi papá, quien me inculcó. La obra no es un ensayo filosófico, aclaro, sino que es una obra literaria, digamos, bañada de aspectos filosóficos.
Aunque a una cierta edad la muerte parezca algo natural, nunca se acepta, ¿no?, la muerte de un ser querido.
Claro, no creo que... Esa es la parte que resuelve la religión, que vamos a tener una esperanza, pero desde el punto de vista existencial, la muerte es la negación de todas las posibilidades, es decir, el que se fue, se fue.
El libro empieza con Betsabé, con el cuento del que nos hablabas, que es de un erotismo tórrido, ¿no? Es una especie de
exacerbado
contra la muerte, ¿no?
Sí.
En cambio, el más importante de los relatos es Mayo del 68, que es casi una novela corta. ¿Cómo nace la idea de abordar los hechos de Mayo del 68 a través de un protagonista guatemalteco?
Guatemalteco. Precisamente cuando yo era niño, don Memito Roldán tenía un hijo que se llamaba Leonel. Él era un muchacho que se entiende, recto, educado, y él se graduó se logró pronto de licenciado, y sus padres le dijeron que si quería un vehículo para de premio, dado su alto rendimiento académico, y él dijo, no, yo quiero que me envíen ustedes a París, porque yo quiero recibir clases del mismo Jean-Paul Sartre. Y entonces le dijeron, bueno, si ese es tu deseo, pues...
No quería un coche, quería un avión.
Sí, quería un avión, ¿verdad? Entonces partió de México, en aquella época no habían vuelos de Guatemala. Y entonces ahí lo tenemos, lo estoy viendo en las fotos de acá.
Jean-Paul.
Ahí Jean-Paul. Y entonces, y a Simone de Beauvoir, ¿no?
Por supuesto.
Esta la veo yo atrás. Entonces, en ese momento, él llegó, esto ya es... una adaptación mía, yo no indagué en la vida de él. Lo recuerdo, pero no quise, porque eso sería haber contaminado el relato. El relato es imaginativo. Entonces él confluyó en el 68, en enero vino a París, y evidentemente tuvo que haber sido testigo de la huelga del 68, ¿verdad? De esa huelga famosa que sacudió las raíces sociales, ¿no? Y podríamos hablar mucho de la huelga del 68, yo no soy gran conocedor, pero yo creo que tú sí.
Leonel llegó a conocer a Sartre, como cuentas en el libro,
a
Jean-Paul Sartre.
Sí, sí lo llegó a conocer, sí, y de hecho sí recibió clases con él, aunque yo sé que la intención de él no era en aquella época sacar un doctorado como ahora, que sirve como para hacer escalafón en una universidad, sino que lo de él era un anhelo, una utopía, conocer a estos grandes personajes, estos grandes pensadores, que hablar del maestro Jean-Paul es hablar de uno de los pesos pesados, que yo creo que si Martin Heidegger es uno de los más importantes, igual manera el maestro Jean-Paul, un poco olvidado por el mundo a pesar de su grandeza. Y fue tan grande que ni siquiera quiso aceptar el premio Nobel, se lo ganó. Y nunca lo cobro. ¿Cómo sería el hombre?
Eso le honra, ¿no? Seguramente.
Eso le honra, seguramente.
Con su amiga en París, Leonel establece un diálogo que podría ser un diálogo platónico, ¿no? Ella es estudiante de literatura, él de filosofía, sí. Y la convence de que la filosofía es tan importante para la literatura como al revés.
Bueno, yo creo que el amor une a dos personas y amalgama. Entonces yo creo que Noelia, que es la dama que se enamora de él, termina enamorándose de él, pero termina enamorándose de la filosofía, ¿verdad? Porque él le hablaba de los grandes, ¿verdad? Inclusive hay un personaje que aparece ahí, Kochev, Alexandre Kochev, que él quiso también conocerlo. Kochev muere solo unos meses después, ¿verdad? Y algo irónico que dijo Kochev es que no había asistido a la huelga porque no había llegado a una revolución porque no había habido muertos. Y es una de las frases que él acuñó, ¿no?
Muchísimas gracias, Mario, por haber estado aquí con nosotros. Bueno, mucho éxito con tu nuevo libro. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Bajo tu cielo, con la dicha y con tu paz, asomarme a tus laderas, a tus huertas con verdor, divisar desde el cerrito un riachuelo y un palmar. Mis recuerdos son de niño y en mi mente vivirá, evocando tus veredas, el tempisque, el chistunal. Guité querido, no sé qué encanto.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.